Segundo libro de Samuel, capítulo 6, vamos a leer el versículo 14 y 15. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es El camino correcto para tratar con Dios. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, contemplamos una escena profundamente instructiva para la iglesia. David desea llevar el arca de Dios a Jerusalén, pero el primer intento termina en juicio. El segundo, en gozo, adoración y bendición. Este contraste nos enseña verdades doctrinales sobre la santidad divina, las exigencias de la adoración y la única forma aceptable de acercarse al Dios vivo. En un tiempo donde muchos piensan que pueden acercarse a Dios a su manera, este texto nos recuerda que Él es santo, Él establece el camino y solo hay bendición cuando su pueblo busca su presencia conforme a su palabra. ¿Dónde empieza esta historia? Podemos retroceder hasta el primer libro de Samuel, hasta el tiempo de el juez llamado Elí y sus hijos Ofni y Fines. Allá podemos nosotros retroceder para tener la historia completa. En ese tiempo, Israel se prepara para batallar contra los filisteos. Pero ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos, pensando en que podían ser vencidos por los filisteos, ellos llevan el arca del pacto como una especie de amuleto para asegurarse la victoria de los israelitas sobre los filisteos. Pero, oh sorpresa, el relato que se cuenta en primer libro de Samuel, capítulo 4, dice que Israel fue vencido delante de los filisteos y hubo gran mortandad. Ante esto sucedido, ante este evento, aquellos que llevan las noticias a Elí, el juez que estaba en ese tiempo, él, al escuchar que el arca del pacto había sido capturada por los filisteos, el sacerdote Elí cae hacia atrás y muere. Y asimismo también en la derrota de Israel mueren también sus hijos Ofni y Fines. Así que entonces podemos remitirnos hasta el primer libro de Samuel, donde el arca fue capturada por los filisteos. ¿Y qué tiempo estuvo el arca con los filisteos? El arca estuvo aproximadamente unos 7 meses con los filisteos. Los filisteos llevaron el arca a sus ciudades y resulta que lo que encontraron las poblaciones de Asdod, las poblaciones de Gad, Ecrón, ciudades filisteas, fue mortandad. Y ese evento muy renombrado, donde los filisteos ponen el arca del pacto junto al ídolo Dagón, y resulta que ese ídolo termina por el suelo partido en pedazos, es notable. De tal forma que los filisteos comienzan a experimentar, también les salieron alguna especie de tumores malignos. Ellos comienzan a experimentar todo esto, a más de muerte. Desesperados los filisteos, desesperados, ¿qué es lo que hacen? Es devolvamos el arca del pacto. Recordemos que el arca del pacto para ellos es significativa, porque es la presencia física de Jehová en medio de la nación de Israel. Era muy significativa. Los filisteos a los 7 meses devuelvan el arca del pacto. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Bueno, ellos fabricaron un carro nuevo para poder poner el arca. Ese carro nuevo, ese carruaje era tirado por unos animales, por unos bueyes. Y esto está relatado en el primer libro de Samuel, capítulo 6. hacen un carro nuevo, dos bueyes que tiren ese carro y ahí envían el arca del pacto. El arca de Jehová la envían en ese carro. Ese carro sale de los lugares filisteos y termina precisamente en la población de Bet-Semes. Así los filisteos entregan el arca y hacen unas ofrendas que ellos consideraban desde su conocimiento idolátrico, unas ofrendas de oro acompañando ese carruaje. Resulta que el arca llega entonces a Bet-Semes y allí, cuando llegó el arca a esta población, 70 hombres murieron porque miraron dentro del arca. 70 hombres se acercaron al arca. Bet-Semes era una población levita, pero no todos eran levitas. Eran hombres normales, no, el texto no dice que eran sacerdotes, eso está en el primer libro de Samuel capítulo 6. Pero lo que sí dice el texto es que se acercaron y miraron al arca y murieron 70 hombres. Los sacerdotes y los levitas tenían prohibido mirar dentro del arca. Incluso Aarón y sus hijos debían cubrirla antes de mover el arca. Todo esto está mostrado en el libro de Números, capítulo 4, habla de cómo se debía mover el arca. Y realmente no estaba prohibido mirar dentro del arca, pero estos hombres irreverentes de Bet-Semes quieren mirar dentro y 70 de estos hombres mueren. Así que el pueblo de Bet-Semes dijo: ¿quién podrá estar delante de Jehová, de este Dios santo? ¿Quién podrá estar delante? Entonces, ¿qué sucede con el arca? El arca fue llevada ahora a la casa de un tal Abinadab, en la población de Kiriat Jearim. Miren el recorrido, todo lo que sucedió. Termina entonces en la casa de Abinadab, eso está relatado en primer libro de Samuel capítulo 7, tomaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab en el collado. Y allí permaneció, dice el primer libro de Samuel capítulo 7 versículo 2, por lo menos 20 años durante el periodo de Samuel. 20 años permaneció ahí. La dejaron el arca ahí. En toda la vida de Saúl, el arca seguía ahí en la casa de Abinadab. Y finalmente, hasta que David fue rey, David intenta mover el arca. David, siendo rey, ahora quiere mover el arca, y ahí nos trasladamos al segundo libro de Samuel, capítulo 6. Han pasado más de 70 años. El arca en la casa de Abinadab. 70 años que la presencia de Dios en Israel no estaba en el lugar donde debía estar para ser objeto del culto de adoración en el tabernáculo, tal cual como Dios lo había establecido. Después de que David es ungido rey, lo siguiente que él desea hacer es traer el arca de Dios. Pero hasta este tiempo el contexto es desconocimiento. ¿Cuántos hombres murieron? ¿Qué sucedió con el arca? ¿Cómo estaba siendo transportada? ¿Cómo estaba siendo movilizada? No había conocimiento de lo que Dios realmente mandaba en cuanto a movilizar este era como un, no sé si decirlo, un cofre grande, ¿no? ¿Cómo movilizar el arca del pacto de Dios? Pero David desea traer el arca. Entonces, solamente pensemos, 70 años. Y la pregunta es, ¿una nación que conoce a Jehová puede estar tanto tiempo sin su lugar de adoración o su centro de adoración? En esos 70 años la nación siguió con sus rituales, pero sin arca, sin la presencia de Jehová. Lo cual nos debe poner a nosotros a pensar muchas veces, ¿cuán religioso puede ser el hombre que busca adorar a Dios, pero desconoce realmente de la profundidad de la palabra de Dios y lo que Dios requiere para que sea adorado? Así llegamos entonces al capítulo 6, segundo libro de Samuel. Dice ahí, iniciando el capítulo: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Cuántos escogidos de Israel? 30,000 escogidos. Para este acto de traer el arca de la casa de Abinadab a la casa donde él estaba. Dice el versículo 2, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. El versículo 3 dice que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Versículo 5, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Estos primeros 5 versículos realmente me van a mostrar cuán santa y reverente debe ser la presencia de Dios. Cuando hablamos de reverente, no estoy hablando de una posición que tenga que ver conmigo o algo especial. El reverente es el hecho de que yo me presento delante de la presencia de Dios, como lo estamos haciendo nosotros en el día de hoy, en este culto público, pero dentro de sus términos y dentro de su voluntad. Eso es considerar la reverencia que Dios requiere. En estos primeros versículos, entonces vemos los escogidos responsables de algo sagrado. ¿Qué se trataba? ¿Sobre qué se trataba esto? Trasladar el arca y custodiarla y organizar la procesión. Esto era algo público. Era un evento festivo. El arca, sabemos que representa la presencia real de Dios entre su pueblo. Así lo enseña Éxodo 25, 22. Para ellos, la presencia real de Dios en medio de su pueblo. Dios habita con su pueblo, pero no de una manera común. Su presencia demanda reverencia. Y la reverencia va unido precisamente con conocer la voluntad de nuestro Dios. La reverencia, una vez más, no es una actitud física, no es una fórmula externa. La reverencia es realmente la condición en la que mi corazón se acerca a Dios, si lo hace en sus términos o lo hago en los míos. Muchos de nosotros podemos estar aquí reunidos en este tiempo, pero la pregunta es, ¿cuán reverente es tu corazón delante de la palabra de Dios? ¿Cómo te estás acercando delante de Él? Si no estás considerando su palabra, sencillamente lo que tienes es un acto externo, meramente externo de una religión. De una religión que no está apuntando a darle la gloria a Dios. El arca es trasladada como un objeto más. ¿De dónde sacaron ellos la idea del carro nuevo? Porque el texto lo dice. ¿De dónde la sacaron? De los filisteos. ¿Los filisteos cómo se deshicieron del arca? Porque causaba mortandad entre ellos. Se la hicieron un carro tirado por bueyes y ahí se fue el arca a la ciudad de Bexemes, solita. Guiada por los mismos bueyes, se dirigieron a la ciudad de Bexemes. Así que tenemos aquí entonces a la nación, al pueblo de Dios. Si pensamos en este contexto histórico, en este momento tenemos a la nación de Dios, que lo que está haciendo es tomando lo que aprendieron de los filisteos. Eso es lo que están haciendo. Incluso David imita este método filisteo. Y esto es un grave error. Es lo que hace muchas veces el pueblo de Dios, queriendo acercarse a la presencia de Dios, imitando prácticas paganas, imitando prácticas del mundo en todas las cosas que la iglesia el día de hoy pueda hacer. Es decir, el texto de la escritura es secundario. Bueno, ni siquiera secundario, ¿no? No es prioridad el texto de la escritura, sino sencillamente lo que le gusta a la cultura, lo que se ve en la tradición. Así que el día de hoy puede haber muchos lugares que estén tomando las cosas que aprendieron del mundo para atraer la presencia de Dios. Y esto es un grave error. David está contento, alegre, porque él desea tener el arca del pacto. Tantos años el arca ahí. Y sí, con ese trasfondo de muerte por todo lo que pasó. Ahí estuvo. Pero David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios y que adora a Dios, él dice, yo quiero traer la presencia de Dios. Como el día de hoy, cualquier creyente verdadero anhela la presencia del Señor en su vida. Quiero estar contigo, quiero aprender tu palabra, quiero reunirme con mis hermanos en la iglesia, quiero conocer más de tu voluntad, Señor. Quiero realmente transformar mi vida. Quiero, Señor, levantarme cada día y pedirte que me guardes de la tentación, del mal y ser obediente a tu palabra. Ese deseo tenía David y ese es el deseo normal de todo creyente que ha nacido de nuevo. ¿Es tu deseo? ¿Es realmente tu deseo? Acercarte para conocer la voluntad de Dios y saber qué es lo que quiere para tu vida. Bueno, una cosa buena es que busques una iglesia de sana enseñanza donde puedas comenzar tu vida cristiana. Eso es muy bueno. Eso es excelente. Realmente conocer la palabra del Señor. El Señor te va dirigiendo y te va diciendo qué es lo que debes de hacer. ¿Qué es lo que debes ahora conocer? Regresando a la historia, entonces, es un grave error. Porque el pueblo de Dios no debe copiar métodos del mundo en los asuntos que son santos. Y el pueblo de Dios, eres tú que eres creyente. Eres tú, amado hermano. No es esta iglesia física, no es esta edificación, ¿no? Para hacer una separación muy clara, ¿no? No es esta edificación, no es este lugar. La iglesia le haces tú como creyente. Eres una piedra viva dentro de la edificación de nuestro Dios. Eres un miembro dentro del cuerpo de Cristo. Así que no podemos copiar los métodos del mundo en los asuntos que son de Dios. ¿Alguna referencia? Recuerda a Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño y fueron, precisamente, cayeron bajo juicio delante de Dios. ¿Cuán temible es nuestro Dios en la congregación de los santos? Dice el Salmo 89. ¿Qué sucede entonces? Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Recuerda que Usa era el sacerdote que estaba ahí, dirigiendo toda la procesión, ¿no? Dirigiendo todo el acto. Y el versículo 7 dice que el furor de Jehová, la ira de Dios, se encendió contra el sacerdote, contra Usa, y lo hirió allí por aquella temeridad, por aquella irreverencia, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Mira el ambiente, la festividad. ¿Cuántos escogidos de Dios? 30,000, más todas las personas que estaban ahí, gran multitud, regocijo, mucho júbilo, mucha exaltación, danzas, instrumentos musicales. Y en ese momento, la muerte del sacerdote. Porque él estaba cercano al arca. Los bueyes tropiezan, el carruaje de los bueyes tropiezan, el sacerdote lo que hace es extender la mano para que el arca no se caiga o no se desnivele, y muere ahí por la temeridad. Y todo en silencio. Y viene otra vez el temor de Jehová. Temiendo, versículo 8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar, hasta hoy, Pérez Usa. Porque ahí pereció el sacerdote. Ahí pereció. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Es como decir, ¿qué sucedió? ¿Cómo pasó esto? Yo quiero que tú veas que para acercarte en tu vida cristiana, las buenas intenciones no sirven. Los buenos motivos no funcionan. Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios es un Dios que ha dejado por detalle su palabra, las ha dejado hasta el día de hoy, la tenemos, para que cada uno de nosotros, si existe ese temor reverente, podamos acercarnos con tranquilidad de conciencia, sabiendo que no estamos nosotros inventándonos nada, sino que estamos acercándonos a su presencia como Él lo ha planeado, como Él lo ha trazado. Hoy tenemos cena del Señor, recuerda. Primera carta a los Corintios 11, habla de eso. Vas a servirte de la cena, de esta ordenanza santa. Debes considerar estas palabras porque muchos, dice ahí el texto de primera carta a los Corintios 11, muchos están enfermos, otros debilitados espiritualmente y otros han muerto. Nuestro Dios no ha cambiado, sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Lo que tú piensas que es una celebración, resulta que por la forma en que estás viviendo, lejos de su palabra, lejos de su voluntad, no tienes el tiempo para leer la escritura, no tienes el tiempo para buscar edificación en la iglesia local, no tienes el tiempo para dedicarte a la oración con tus hermanos. Lejos de eso, entonces, debes considerarlo porque la palabra está ahí escrita. Estas no son mis palabras, es la palabra de nuestro Dios. Él no ha cambiado. ¿Hay reverencia, realmente hay temor en las cosas que estás haciendo? Hoy que te estás acercando en su santo día, ¿hay temor de estar delante de su presencia? ¿Como iglesia reunida, como una congregación que alaba al Señor? Cuidado, la festividad se va a convertir en temor, llanto y dolor. Así que David dice, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo, dice el versículo 10, que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. No quiso. No sé cómo hacerlo, no sé qué sucedió. ¿Cómo me acerco? No sé. ¿Y qué es lo que hace él? No quiso traer el arca. Ahí terminó todo, no quiso traer el arca. Y la hizo llevar David a casa de un tal llamado Obed-Edom, geteo, que más adelante podemos ver que es un levita. Incluso en la lectura de hoy lo mencionamos. Y dice que estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses. ¿Y qué aconteció? ¿Qué aconteció? Nadie quería esta arca. Pero resulta que en la casa de Obed-Edom, Jehová bendijo la casa de Obed-Edom. La presencia de Dios puede traer juicio o bendición dependiendo de la obediencia. Dios recompensa la obediencia de Obed-Edom y Él permite que el arca resida en su casa. Dice la carta a los Hebreos, el capítulo 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, culto a Dios, servicio a Dios. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. ¿Tú lo ves así? Si no lo ves así es porque realmente no hay todavía temor y reverencia en tu corazón. No esperas este santo día para escuchar su palabra. Tal vez vienes cansado y por eso te duermes, tus ojos se cierran, bostezas. Eso me toca ver como predicador siempre. No te preparas para el día del Señor. No hay un amor por el día del Señor. Voy a alabarte, Señor, voy a agradecerte, voy a honrarte. Voy a aprender tu palabra, voy a escuchar el consejo tuyo. Si eso es lo que anhela tu corazón. Pero si no buscas gozarte sirviendo a Dios, porque es el culto que ofreces a Dios, como lo dice Romanos capítulo 12, sacrificio vivo, santo y agradable, te presentas a Dios, pero tal vez no lo consideras, vienes tal vez con un corazón indispuesto. Nuestro Dios es fuego consumidor, dice la carta a los Hebreos, sírvele entonces con temor y reverencia, presta atención a su palabra, presta atención a lo que Él te pide. Ahora, ¿Valoramos realmente la palabra de Dios como la autoridad absoluta para la vida de la iglesia? ¿Valoramos realmente la palabra de Dios? Claro que sí, porque tratamos y nos esforzamos por ofrecer a Dios lo que Él ha mandado. No confundas la pasión espiritual con obediencia real. No confundas eso, no confundas esa emoción espiritual con lo que es la obediencia real a su palabra. Debes discernir, y la única forma es acercarte a la Escritura. El versículo 12 nos indica que la obediencia a su palabra restaura la adoración, porque dice el versículo 12 que fue dado a aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Estas son buenas noticias, porque si el arca había causado esta mortandad en el sacerdote Uza, resulta que Obed-Edom había recibido bendición de parte del Señor, teniendo el arca. Aún en el desconocimiento de Obed-Edom, Dios recuerda, conoce tu corazón. Dios conoce la actitud de tu corazón. Tal vez Obed-Edom no tenía todo el conocimiento, pero él acepta humildemente que el arca esté ahí, en su casa durante 3 meses. Y Jehová recompensa esa obediencia, porque fue el único que aceptó el arca del pacto. Ni David la quiso tener. Y Jehová lo recompensa. Así que esto llega a oídos de David, y él dice el versículo 12 en la última parte: entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Versículo 13: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Aquí es necesario que podamos conocer algo de contexto del libro de Crónicas, porque no me dice Samuel cómo es que ahora David lleva el arca de Dios. Cuando nosotros vamos al paralelo del libro de Crónicas, capítulo 15, nos da un detalle que es importantísimo en el versículo 13. Dice ahí que precisamente, pues por no haber hecho así en la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Crónicas está relatando el mismo evento, y Crónicas está mostrando que David escudriña y dice: Jehová nos quebrantó. ¿Por qué? Porque no buscamos lo que es según su ordenanza. Y el versículo 14 del primer libro de Crónicas 15: así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Así que entonces podemos unir la historia que cuenta Samuel con lo que se muestra en Crónicas, y decimos nosotros: ah, ahora entiendo cómo David puede ahora sacar el arca de la casa de Obed-Edom y traerla. ¿Por qué? Porque lo está haciendo conforme a la palabra de Jehová. Miren qué importantísimo detalle, pero muchas veces ignorado, descuidado, en las mismas iglesias, desde los púlpitos donde se predica la palabra de Dios. Qué importante detalle, que te muestra que cuando quieres acercarte a Dios, tienes que hacerlo bajo sus términos, no bajo los tuyos, sino bajo los términos que Dios ha establecido. Pero ¿cuántos podrán decir: pero es que me da pereza leer la Biblia, o bostezo todavía? O una pregunta tan sencilla que a veces yo les hago: bueno, cuéntame, ¿cómo está tu lectura bíblica? ¿En qué libro estás? En ninguno. ¿Y cuántas veces lees la palabra? Si a la semana fue una vez que abrieron la Biblia, ¿Cómo entonces tú esperas recibir de parte de Dios su cuidado especial, su obediencia? Él ve la obediencia. ¿Qué esperas recibir entonces? A veces pensamos que el hecho de estar en una iglesia de sana enseñanza, reformada, confesional, bautista, etcétera, etcétera, como que esa etiqueta nos da el derecho de que nuestro Dios nos bendiga. Pero eso es equivocado. No nos vamos a acercar a nuestro Dios debajo de una etiqueta, debajo de un nombre, de una denominación. No. Dios conoce tu adoración y Él lo sabe perfectamente bien. Si tú realmente quieres escudriñar lo que Él ha mandado para tu vida. Así que podemos ahora entender cómo es esto que David en el versículo 15, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando, estábamos en el versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Mira los detalles que nos da la Escritura, exactos. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Versículo 17, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y el versículo 19 dice, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Mira muchos detalles que nos dan un conocimiento más claro de lo que está sucediendo aquí. Ya sabemos entonces que David ahora sí sabe cómo traer la presencia de Jehová. Ahora sí, ya no carro nuevo, ya ese carro quedó fuera. Son los levitas con las varas que van, esas varas atrás que se ponían a los lados del arca, de esa manera, recuerden que nadie la podía coger. Los levitas la traían sobre los hombros, entonces ahora ya lo sabe David. Pero debes entender aquí que todo esto que se manifiesta es el traslado del arca, es algo solemne pero civil. Y es importante aquí entender que esto que está aconteciendo aquí no es adoración litúrgica o cultica. O sea, lo que está aconteciendo aquí es una festividad, es un evento festivo. Porque a veces se toma esto como parte de la reunión del culto en la adoración pública, ¿no? Entonces, si aquí había danzas, había júbilo, había David mismo salía y danzaba, entonces hagámoslo también en el culto público. Pero debes ver claramente que lo que pasaba aquí no era un acto litúrgico que se hacía en el tabernáculo y estaban ahí los levitas y sacerdotes. Esto es algo solemne, pero civil. No es adoración litúrgica. Esto era diferente a la adoración que había en el tabernáculo. Recordemos que Jehová apartó a la tribu de Leví para que llevase el arca, Deuteronomio 10. Y como ya lo indiqué anteriormente, las varas hacían que el arca sea transportada sin tocarla, como dice Éxodo 25. Y la danza de David aquí muestra gozo legítimo, no es desorden. La danza de David aquí no es que él se está descubriendo y está con el pecho desnudo ni nada de esas cosas. Realmente el texto dice que él se pone un efod de lino, que era la vestimenta de los sacerdotes. David, siendo rey, él se despoja de sus ropas reales y se pone como un sacerdote, alegrándose delante de la presencia de nuestro Dios. Pero aquí Esto es el gozo legítimo de un adorador y no es un desorden. La danza de David aquí no fue un número artístico, no fue un número dentro de un ministerio organizado, no fue un acto de entretenimiento, no fue algo que se planeó, fue algo espontáneo del corazón de un hombre que se sentía muy contento y muy gozoso por la presencia del Señor. ¿Sí puedes ver la diferencia? Porque a veces se toma estos textos y se los hace parte de la liturgia, del culto. El efod de lino era una prenda sacerdotal de adoración, humildad y servicio cúltico a Dios. Servicio de adoración. La bendición cae sobre la casa de Obed-Edom primero y luego sobre todo Israel. ¿Y cómo sucede esto? Cuando adoras como Dios ha mandado. Bendición cuando adoras. Pero cuando adoras como tú quieres, juicio. Como lo vimos. ¿Cómo manda el Señor a la mujer samaritana en el pozo? La adoración para sus santos en espíritu y en verdad. Es espiritual. No está llena de emociones. Sí, nos emocionamos, pero las emociones no dominan nuestro entendimiento bíblico. Ahora estás emocionado. No importa, y emocionado. Sale de todo, creatividad, cosas innovadoras en la adoración. No. Las emociones están sujetas al conocimiento de la verdad, porque es en espíritu y es en verdad. Y una vez más, el culto racional que ofreces a Dios se fundamenta en tu obediencia y entrega a Dios. Buscas la adoración bíblica antes que la emocional. Debe ser la adoración bíblica. Que te emociones después, vas a alegrarte, pero debe estar fundamentada en su palabra. Podemos decir que nuestras decisiones de adoración se basan en lo que así dice el Señor. ¿Tú puedes responder eso? Podemos decir que nuestras decisiones de adoración, si lo hacemos así públicamente, se basan en lo que el Señor dice. Así entonces, nos dice lo que sucedió, pero también no olvides que hay algo, un detalle importante en el versículo 16. Dice que cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, una esposa de David, miró desde una ventana y vio al rey David que danzaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué hizo ella? Lo menospreció en su corazón, lo tuvo en poco. Tuvo en poco. Y este punto precisamente es lo que hace cuando la adoración verdadera, escucha lo que te digo, provoca desprecio en los que andan conforme la carne. Oh, está muy largo el culto. Parece que no sabes delante de quién te encuentras. Vienes cansado. Y por eso alguien te pregunta, ¿y qué dijo o qué habló la predicación? La verdad es que ni siquiera presté atención. Tú tienes que saber realmente. ¿Tu corazón se acerca porque anhelas de Dios? Porque si no es así, entonces déjame decirte que te estás acercando en la carne. Te estás acercando en la carne. No hay obediencia. No hay adoración y lo que hay solamente es una rutina vacía. Esto se puede ver en el versículo 20. Dice ahí, volvió luego David para bendecir su casa. Qué alegría, ¿no?, de David, ¿no?, acercarse a su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, le dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose, no quiere decir que estaba desnudo, sino quitándose sus ropas reales, ¿no?, descubriéndose hoy delante de sus criadas, de sus siervos, como se descubre un decoro, sin decoro, un cualquiera. Mira, es interesante porque Mical representa precisamente la mentalidad humana que valora mucho las formas y las apariencias externas más que la reverencia a Dios. Y debes tener cuidado con eso. Formas y apariencias externas. Cosas que tiene que ver con mentalidad humana. Mical no acusa a David de inmoralidad, ni de que haya sido indecente, mostrándose indecente. No, lo que Mical critica es lo que ella percibe como una pérdida de dignidad real, un comportamiento que para ella no era propio de un rey. Mical no estaba viendo lo que aconteció ahí. El arca, la presencia de Jehová otra vez entrando a su casa, a la ciudad de David. Y ella, en vez de alegrarse, ella está diciéndole a David: ¿cómo te deshonras delante de los criados? Y tu porte de rey, y tus títulos, y tus méritos, y tus logros, ¿dónde quedó todo eso? ¿Por qué te rebajas de esa forma? ¿Qué responde David? Versículo 21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová. ¿Qué dice ahí? Quien me eligió en preferencia a tu padre, Saúl, ¿no? Y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, te voy a hacer caso. No, dice eso. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Mira ese corazón de adorador, ese deseo por conocer la voluntad del Señor y acercarte a su palabra y tener ese temor reverente, y que tu vida ahora realmente manifieste esa bondad, ese comportamiento de hacer su voluntad. Dice David: él me escogió a mí. Y el versículo 22, esta es una frase preciosa, realmente. Yo creo que de toda la historia davídica es una de las frases más hermosas que podemos nosotros recordar en nuestra mente y corazón. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Me haré más vil, porque yo estoy delante de Jehová gozándome, alegrándome. Así que, si tú estás andando conforme a la voluntad de Dios, sí, posiblemente te van a señalar, te van a decir muchas cosas, fanático, no sé. Incluso no estoy hablando tanto de la gente que no conoce de Dios, incluso de la gente que a veces conoce de Dios mismo. Va a juzgar realmente tu adoración, va a juzgar realmente tu gozo, si es que lo tienes realmente, si es que lo tienes como adorador. Lo va a hacer, pero tú recuerda que el Señor está mirando precisamente cómo te acercas a Él y cuánto le amas, para hacerlo con tanto cuidado de que sea conforme a su voluntad. No importa lo que diga cualquier persona que no entienda la adoración verdadera, yo me haré más vil delante del Señor. Me haré más vil que esta vez. El resultado, en el versículo 23, es precisamente, y la Biblia lo dice, lo deja con mucha claridad: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y esto proviene de nuestro Dios. Nuestro Dios esterilizó, por decirlo así, a Mical para no tener hijos. Nos alegramos realmente de estar en su presencia, de este tiempo de adoración, de este acto importantísimo para nuestras vidas, para tu vida espiritual. Alegrarte de que Él te escogió. Dios me escogió, decía David, de ahí detrás de las ovejas. De allá me sacó el Señor. No sé de dónde te sacó el Señor a ti. A veces llama la atención que un cristiano piensa que Jehová no lo sacó de ningún lado. Oh, sí, Jehová, mi Señor, se sacó conmigo un... ganó encontrándose a una persona como yo. Pero tú estás seguro de dónde te trajo Dios. ¿Dónde estabas antes? ¿Dónde te encontrabas? Metido en el pecado, embarrado en la inmundicia del pecado, y lo peor de todo es que no sabías que estabas pecando, y podías haber estado en una en un lugar donde la palabra de Dios es mencionada, pero tal vez la religiosidad, porque recordemos, no es solo mencionar la palabra de Dios, sino hacerlo conforme a su voluntad. Podías haber estado ahí y haber estado en completa desobediencia. Porque Dios no mira las buenas intenciones, Dios mira realmente a sus verdaderos adoradores que le buscan en espíritu y en verdad. Tú debes estar consciente de dónde Dios te sacó. ¿Qué te ha dado ahora en Cristo para que lo ames, para que lo prefieras, para que lo busques con todas tus fuerzas, para que lo anheles, aún con las dificultades que este mundo pueda traer? Aún con la responsabilidad, eso no puede apagarte la presencia preciosa y poderosa de Dios que hay en tu corazón. No te puede distraer, porque realmente Él, como lo decíamos en el Salmo, Él es el centro, Él es el todo de nuestra vida. Mi alma está ahí firme en Él. Así vemos entonces cómo este capítulo es un recordatorio fuerte y doctrinal. Dios es santo y solo podemos relacionarnos con Él en sus términos. Según su palabra. Cuando lo hacemos, su presencia trae gozo, bendición, reverencia. Y eso se ve en los creyentes, hermanos. Eso se ve, esa alegría, ese gozo, esa gratitud. Su presencia trae todo esto. Y cuando no hay obediencia, lo que vemos o lo que produce es confusión, juicio. La iglesia entonces debe cultivar una adoración reverente, obediente y centrada en Dios, porque el Dios Santo que habita entre nosotros, recuerda, Él nos ha cambiado, Él nos ha transformado, Él busca a sus verdaderos adoradores.